Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez. Auspicio de BUK, Software Integral de Recursos Humanos, y Sura Inversiones. Duna, sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto, ¿cómo les va? Buenos días, bienvenidos a Duna en Punto, acá en la 89.7, jornada día lunes 11 de enero del presente año en Santiago, cielo despejado a esta hora, tenemos temperatura actual, de acuerdo a lo que nos informa la página de la Dirección Meteorológica de Chile, de exactamente 10 grados, y vamos a tener una tarde bien calurosa, no solamente este lunes, también se avecinan temperaturas altas para gran parte de esta semana. Saludo de inmediato a Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo te va, José?
Muy bien, ya. Buen día. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo
iniciamos la semana?
Un nuevo lunes,
una nueva semana, y vamos a revisar varias cosas. Hay distintas situaciones que están a puertas de tener un desarrollo importante, qué decir de lo que va a pasar en esta jornada respecto a la inscripción en el servicio electoral de las candidaturas, pensando en el 11 de abril de este año, candidaturas a gobernadores, a concejales, a constituyentes, a alcaldes, y todavía los acuerdos que tienen los partidos políticos y los pactos tienen algunas dudas o nombres que todavía no han logrado definir. ¿Qué decir también de las firmas, los patrocinios que necesitan los independientes? ¿Y qué decir también de los pueblos originarios? Les vamos a contar detalle a propósito de esta jornada, que es clave en ese sentido. Como tan clave es la situación que está enfrentando el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y a propósito de la elección, tiene que inscribir su candidatura también a la reelección, y una llamada telefónica que lo complica en el llamado caso Luminarias. Habló ayer el propio alcalde, salió a defenderse, ha contratado además los servicios de un ex fiscal nacional para representarlo en esta acusación, en este proceso judicial que está en curso. Y si hablamos de procesos judiciales, en los Estados Unidos se podría venir un nuevo juicio político al actual presidente de ese país, Donald Trump. Ha sido la propia Nancy Pelosi quien le ha dado un plazo de 24 horas al vicepresidente norteamericano Mike Pence para invocar la enmienda 25 para destituir a Donald Trump de su cargo. De lo contrario, se va a comenzar el impeachment contra el actual presidente de ese país. Esto aporta 10 días exactos del cambio de gabinete del cambio de mando en los Estados Unidos, cuando tenga que ingresar el demócrata Joe Biden. Es parte de lo que le vamos a contar en este programa, y no dejamos de lado lo que pasa en materia de COVID en nuestro país. Y ojo con esto, porque por tercer día consecutivo se anotaron más de 4.000 casos de coronavirus en nuestro país. La entrega de ayer da cuenta de 4.181 nuevos casos, con 59.726 exámenes PCR y una positividad que llegó al 7%. El ministro de Salud, Enrique París, manifestó que según el reporte de ayer de los 4.181 casos nuevos, un 32% se origina por búsqueda activa de casos y un 34% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la región metropolitana, presenta un 24% por este tipo de casos, por los casos activos, y un 29% de los casos notificados que son asintomáticos. En cuanto a los decesos, lamentablemente hay que anotar 59 víctimas fatales en las últimas 24 horas en nuestro país, y el número total de fallecidos asciende a 17.096 personas en todo el territorio nacional. A la fecha, hay 946 personas, ojo con este número, 946 personas que se encuentran hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos, de los cuales 773 están con apoyo de ventilación mecánica y 74 se encuentran en estado crítico de salud. Son los números de la pandemia y estos son los números del pronóstico del tiempo.
Bueno, 29 grados esperan para hoy, igual que el fin de semana. A esta hora 10,3 grados de temperatura. Ojo que ya a partir de mañana podrían subir las temperaturas y una máxima de 32 podría llegar aquí en la capital. Hoy día aprovechen de disfrutar, que no superamos los 30 grados de temperatura. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, amanece totalmente despejado con 11 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 22 y se esperan vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. En Concepción amanecen con nubosidad parcial, 12 grados a esta hora de la mañana, y la máxima podría llegar hasta los 20. Y si nos vamos a Puerto Montt, a esta hora hay nubosidad parcial, 5 grados de temperatura, y la máxima podría llegar hasta los 16 grados como máxima en Puerto Montt.
Eso respecto al pronóstico del tiempo, más adelante vamos a estar con los infiltrados. Hoy día vamos a conversar con Gustavo Orellana, que es editor de empresas de Pulso de la Tercera, que nos va a hablar sobre la polémica por la licitación del Instituto de Tecnologías Limpias de Corfo y los cuestionamientos que han surgido, que han hecho las universidades del Consejo de Rectores a todo este proceso. Y también estará con nosotros Gloria Faúndez, la editora general de la Tercera, para contarnos las claves del llamado caso LED, del llamado caso Luminarias, que complica hoy día la figura del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. 7:05, estos son los titulares.
Los casos nuevos de coronavirus superaron los 4.000 y el 56% de la región metropolitana duplicó los contagios activos de hace un mes. Los expertos advierten del efecto de fin de año y reiteraron que la cepa británica es más contagiosa, que la original. El alcalde Daniel Jadue fichó al exfiscal nacional Sabas Chaguán para enfrentar el caso Luminarias. El edil de Recoleta tomó distancia al abogado Ramón Sepúlveda, quien recibió pagos de ITelecom. No he solicitado ni he recibido ni un peso, dijo Daniel Jadue. Hoy vence el plazo de inscripción de candidaturas para los constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores. Las postulaciones se cierran este lunes a las 23:59, tras lo cual comenzará el proceso de aceptación o rechazo de ellas y también las reclamaciones posibles. Un grupo de parlamentarios surgen por una solución al postnatal mientras el gobierno evalúa entregar un bono. De esta forma, retornó la discusión para extender el permiso a las madres con niños pequeños debido a que la situación de la pandemia ha empeorado y las salas cunas aún no están funcionando a un 100%. El gobierno busca ampliar la subvención escolar a nuevos establecimientos en medio de la pandemia. Este lunes se va a iniciar la discusión en el Senado del proyecto de ley que modifica la subvención escolar preferencial. En noticias del mundo, luego de negar la entrada al régimen chino, autorizó a la Organización Mundial de la Salud que ingrese al país para investigar el origen del COVID-19. La llegada estaba programada para la semana pasada, pero fue cancelada en el último minuto porque Beijing puso trabas a la comisión argumentando que no había conseguido todas las autorizaciones necesarias. Y Nancy Pelosi dará a Mike Pence 24 horas para invocar la enmienda 25 y destituir al presidente Donald Trump de su cargo. La líder de la Cámara de Representantes afirmó que si el vicepresidente no activa el procedimiento, está lista para lanzar un segundo juicio político en contra del republicano el próximo martes. 7:07.
Decía la José los titulares que hoy vence el plazo para inscribir las candidaturas para las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes que se van a realizar el próximo 11 de abril. Y será una jornada importante para establecer y para hacer una especie de resumen de cómo llegaron o cómo funcionaron los acuerdos de pactos de partidos políticos, de coaliciones que lograron llevar y coordinar y lograr un consenso en nombres que van a ser parte de este día clave. Insisto, con el cierre de las candidaturas. Pero no solamente eso, porque también todavía hay muchas dudas que están abiertas en algunos distritos en lo específico, también en la posibilidad de lo que veníamos conversando anteriormente respecto a los pueblos originarios. Pero concretamente, después de semanas de negociaciones, van a culminar hoy día cuando finalmente se determinen las cartas definitivas y se comience a perpetrar la campaña en cada zona del país. Y una de ellas será, por ejemplo, la disputa por la gobernación de la región metropolitana, batalla a la que el conglomerado de Chile Vamos no llega todavía en buen pie, mientras que la oposición no logra la tan anhelada unidad para la contienda por la convención constitucional. Si empezamos a mirar los pactos, los acuerdos que se lograron antes de esta jornada, por ejemplo, en Chile Vamos se va a concurrir en una sola lista, incluyendo a los candidatos de la UDI, de RN, del PRI, Evópoli e Independiente, junto a los del Partido Republicano de José Antonio Kast. Recordará usted que la semana pasada hubo importantes negociaciones con el partido de Kast. De hecho, el Consejo General de Renovación Nacional tuvo que aplazarse un día, era para el miércoles, se postergó para el día jueves, al igual que lo hizo el propio Consejo General de Evópoli, y ahí lograron el acuerdo con el Partido Republicano. Un escenario distinto es el que ocurrió en la centroizquierda, en donde se espera que la inscripción de al menos 3 pactos de constituyente, de acuerdo a las últimas negociaciones que hubo en ese sector. Fíjense que el primero de ellos será integrado por los postulantes de Unidad Constituyente, el bloque que está conformado por la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PPD, los Radicales, el PRO y también Ciudadanos, y no se descarta la inclusión de, por ejemplo, postulantes del Movimiento Nuevo Trato, que está integrado por el Partido Liberal y los diputados de Revolución Democrática que renunciaron al Frente Amplio. Desde el diputado Vidal y el diputado Mirosevich, que salieron, por cierto, desde ese bloque. Y el segundo es el compuesto por Chile Digno, que incluye al Partido Comunista y Acción Humanista y el Frente Amplio. Y el tercero, por las fuerzas del Partido Humanista, el Partido Igualdad y el Partido Ecologista Verde, aunque aún se mantenían las negociaciones entre ambas partes para construir una sola lista entre todas estas fuerzas políticas de izquierda. Hasta ahí los acuerdos, hasta ahí las conversaciones, tratar de conseguir los nombres necesarios y los pactos para llevar adelante las listas. Esa es una parte de la negociación. La otra tiene que ver qué es lo que pasa con los independientes, qué es lo que pasa además con los cupos que se generaron respecto a pueblos originarios. Y ahí hay una duda todavía, o al menos no todos los pueblos originarios pueden decir que tienen su representante o pueden presentar un representante para esta elección.
Claro, porque lo que dice el Servicio Electoral respecto de esto, y 24 horas de que termine el proceso de inscripción, es que sobre las etnias anticipaba que para la presentación de candidaturas no existen representantes, por ejemplo, del pueblo chango, que haya solicitado su habilitación para ser candidato a la Convención Constitucional. Y si bien representantes de otros pueblos están habilitados, ninguno, por ejemplo, de los Coya, Yagán, Quehuascar, logran el mínimo de patrocinio que les permita declarar su candidatura. Así que, de esta manera, los pueblos mapuches, que son 7, Aymara 2, Rapanui, Quechua, Atacameño y Diaguita, cada uno tiene un cupo, sí tendrían representantes en la competencia constitucional. Ahora, ¿qué pasa con estos otros? Inmediatamente conocida la información, surgió esta interrogante. ¿Qué sucede finalmente con esos escaños si es que no hay ningún representante que vaya por esos cupos? Y esto quede así claramente. Hay dudas con lo que vaya a pasar. La incógnita podría tener asidero a leer en la reforma que habilitó estos 17 escaños reservados para pueblos originarios en la convención, que no solo señala de forma expresa qué sucede con el cupo de no haber postulante, y ahí está la incógnita. Para el diputado del PS, Leonardo Soto, que es protagonista de esta reforma sobre los escaños reservados, dice que aún no confían en que logren presentar candidaturas dentro del plazo. Si lo logran, a su juicio, bueno, dado el cupo de los escaños reservados dispuesto a la convención, era personalísimo, van a analizar qué pasa de ahora en adelante, porque a lo mejor ese escaño se elimina, pero van a explorar la posibilidad de presentar un proyecto que se discuta rápidamente para que se devuelva ese escaño, si es que no se presenta nadie, al distrito con menor población indígena. Es parte de los escenarios que se están evaluando respecto de si algunos pueblos originarios no presentan candidato en ese cupo. Para el CERVEL, esperan que al vencer el plazo tengan candidato y candidatas inscritos en todos los distritos y de todos los pueblos. De manera presencial, la candidatura se puede declarar hasta las 21 horas de hoy, mientras que a través de la plataforma del CERVEL, el plazo vence a las 23:59 horas. Así que todavía hay plazo, pero hay duda respecto de esos tres pueblos originarios que les mencionaba, que todavía al parecer no tienen candidato inscrito para la convención constituyente.
Es cierto, eso es para la convención constituyente. Recordemos que además son candidaturas que se inscriben para gobernadores, para concejales y también para alcaldes, que en el caso de los alcaldes, por ejemplo, la unidad constituyente aún no ha cerrado su lista, pero ya han adelantado que van a llevar un solo candidato de los 6 partidos en cada una de las comunas del país, que es casi parecido, lo mismo ocurre en el caso de Chile Vamos, donde se espera que lleguen con su lista dentro de esta jornada. La izquierda, Chile Digno y el Frente Amplio aún trabajan para concretar una sola lista de postulantes a jefes comunales, para lo cual estarían estudiando pactos por omisión, en tanto para la elección de concejales van a competir por separado. Y respecto a los concejales, por ejemplo, la unidad constituyente se decide aquí postular con 3 bloques, compuestos por el Pacto Unidos por el Apruebo, el PS, el PPD y el Partido Radical, el cual será integrado por la Democracia Cristiana, el PRO y Ciudadano, y cada uno de ellos va a presentar 1.800 candidatos en todo el país. Así están las cosas respecto a lo que significa esta jornada clave desde el punto de vista de la inscripción de candidaturas para las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes que se van a realizar el próximo 11 de abril, 7:14 a.m.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Y nos vamos a ir a los Estados Unidos porque esta puede ser la de hoy día y la de mañana. Las próximas 48 horas pueden ser bastante clave respecto al futuro del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esto mirando además que el próximo 20 de enero es el cambio de mando asume Joe Biden, y a esa ceremonia ya ha dicho el propio mandatario que no va a asistir. Ayer se confirmaba además la presencia del vicepresidente Mike Pence en esta ceremonia. Y a propósito de Mike Pence, tiene un plazo de 24 horas que le ha dado la propia Nancy Pelosi, que es la líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, para que invoque la enmienda 25 para destituir al mandatario estadounidense de su cargo. Escribió una carta Pelosi el día de ayer, la hizo llegar a todos los comités parlamentarios de Estados Unidos, donde ella afirma que está lista para lanzar un segundo proceso de juicio político contra el presidente Trump, a menos que deje la Casa Blanca en los próximos días. Esto luego de la violencia que vimos, que nos conmocionamos todos a propósito de las imágenes ahí del Capitolio, con la toma del Capitolio el miércoles recién pasado, a manos de partidarios del actual presidente de ese país. Y lo que tiene que hacer la Cámara es pronunciarse hoy día y mañana sobre una resolución que pide al vicepresidente Mike Pence y al gabinete que destituyan a Trump de sus funciones, invocando la enmienda 25 de la Constitución. Luego, la legislación sobre el procedimiento de destitución será presentada a los legisladores, según lo que escribió Pelosi en una carta, como decía, a los parlamentarios. Para proteger nuestra Constitución y nuestra democracia, actuaremos con urgencia, porque este presidente representa una amenaza inminente para ambos, agrega Pelosi, quien ha tenido una tensa relación con el mandatario durante todo su mandato. Es importante esto por varias cosas. Primero, porque va a poner además, José, en una discusión que se viene durante las últimas horas, que tiene el núcleo puesto en el propio Partido Republicano, el partido de Donald Trump, que se ha mostrado dividido no solamente por la toma del Capitolio, sino por el actuar que ha tenido estos últimos días el presidente Trump. Y fíjate que leía una encuesta el otro día que daba cuenta que el 45% de los republicanos, de los ciudadanos que de alguna manera tienen cercanía con el Partido Republicano y que votaron por Trump el 3 de noviembre, la elección del año pasado, el 45%, fíjate, estaba de acuerdo con la toma del Capitolio.
¿El 43?
El 45.
El 45, vale, harto.
Harto.
Mucho, sí. Bueno, llama la atención estas encuestas, pero lo que se busca finalmente con esta presión que están haciendo desde la Cámara de Representantes de que Mike Pence invoque esta enmienda número 25, que según lo que estaba viendo en medio estadounidense se ve complejo, probablemente Mike Pence no lo va a hacer y la opción es el juicio político, lo que busca es enterrar las opciones de que Donald Trump se presente a las elecciones presidenciales del 2024, que no tenga opción de tener un segundo mandato, y eso es lo que finalmente buscan desde la Cámara de Representantes, para que Donald Trump no se presente con este juicio político. Ted Lieu, que es un representante demócrata en California, ya confirmó que va a presentar y que están analizando, están preparando todo para el impeachment, y que ya cuentan con el apoyo de 190 miembros de la Cámara Baja, que culpan a Trump de incitar a una insurrección en el Capitolio. Pero también hay voces de los republicanos. Por ejemplo, un senador republicano por Pensilvania, Patrick Tomey, cree que el nivel de locura en que se ha instalado el mandatario era el impeachment hasta hace unas pocas semanas. No era necesario, pero probablemente se podría generar. Ahora lo que piensan algunos republicanos respecto de este impeachment es que ya no saben si hacerlo, porque ya quedan muy pocos días para que Donald Trump deje su mandato. Recordemos que el 20 de enero es cuando se hace el cambio de mando, y lo que buscan es en el fondo dejar esto en el pasado. Así que vamos a ver qué pasa, pero la Cámara de Representantes lo que busca finalmente es que se pueda generar este juicio político. Ya al parecer tienen las firmas, y vamos a ver qué pasa con Donald Trump, si va o no a una reelección también para el año 2024, si es que este impeachment no prospera. Es una de las opciones. Vamos a ver.
Sí, vamos a ver qué pasa, pero a pesar de eso, el que ha cobrado fuerza dentro de los republicanos en el último rato es justamente Mike Pence. No solamente por haberse alejado de la política de Trump en el último rato.
Él como figura.
Sí. Y hasta el fin de semana no eran pocos los expertos que decían, bueno, que se puede erigir como la figura republicana de cara a la próxima elección. Pelosi, además de la carta que estábamos contándole de la búsqueda del impeachment contra el presidente Donald Trump, no especificó cuándo se podría votar esta activación del juicio político, aunque hay varios parlamentarios, varios legisladores que han avanzado que podría ser a mediados de esta misma semana. La cuestión es cuándo se da el siguiente paso, es decir, el traslado del impeachment al Senado, que es la Cámara, donde se va a celebrar el juicio propiamente dicho, pues crece la preocupación por el impacto que un procedimiento tan grave, tan aparatoso también tendrá en la agenda de la próxima administración demócrata que va a encabezar el propio Joe Biden. Si hablamos de cuestiones aparatosas y, por cierto, graves, si la sumamos lo que pasó el miércoles pasado en el Capitolio, sin lugar a dudas estaríamos frente a una situación muy compleja, de mucho ruido en la política norteamericana. 7:20 a.m.
Aquí estamos rockeros.
Inconfundible, ¿no? Es la guitarra de Jimi Hendrix. Esto es Purple Haze. Porque un día como hoy, en 1967, el virtuoso guitarrista Jimi Hendrix grabó Purple Haze, transformando a Hendrix en legendario. Esta canción es parte de su disco Air You Experience, que fue lanzada en los Estados Unidos y Gran Bretaña como single de este LP, alcanzando además importantes posiciones en los rankings radiales. Incluso años más tarde, en el 2004, la prestigiosa revista musical Rolling Stone ubicó al tema en el puesto 17 de su ranking de las mejores canciones de toda la historia. Purple Haze, de Jimi Hendrix. ¿Te gusta Hendrix?
Sí, cabeceando nos vamos a las menciones, ¿o no?
Vámonos, sí. Yo les quiero contar que pagar remuneraciones puede ser un dolor de cabeza. Ahorra tiempo en tareas administrativas e inviértelo en lo que realmente importa, tus colaboradores. Ingresa a book.cl, BUK.cl, y descubre el software integral de recursos humanos más completo del mercado. Y en Sura suman valor a tus inversiones, asesorándote para cumplir tus metas y también tus sueños con la mayor oferta de productos de inversión del país. 7:21, nos vamos con la guitarra de Hendrix a una pausa. Después de eso, volvemos con más temas. Los Infiltrados, a la vuelta de esta pausa. Vamos y volvemos acá al 89.7.
Este año será distinto, porque como empresa nos decidimos por Book, un software integral de gestión de personas para atender todas las necesidades del área de recursos humanos y de tus colaboradores, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Ahorramos tiempo, firmamos digitalmente, realizamos evaluaciones de desempeño, mediciones de clima, procesos de selección y entregamos beneficios en tu empresa. Todo lo que necesitamos en una sola plataforma. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Visita buk.cl.
Con Back to Black, Amy Winehouse entregó su segundo y último disco al mundo. Esta obra maestra de soul confesional, que pedía prestado de la Shangri-Las y el hip hop en partes iguales, convirtió a la voz de Amy en la huella más cruda del nuevo milenio. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, Back to Black, de Amy Winehouse, en Duna, sonidos de tu mundo.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las energías renovables están en camino de superar al carbón como la mayor fuente de generación de electricidad mundial para 2025. Sin embargo, el combustible fósil seguirá siendo parte importante de la matriz energética, según la Agencia Internacional de Energía. Durante 2021, la entidad energética proyecta un breve repunte de la demanda de carbón, impulsado por una recuperación económica mundial, tras la importante caída provocada por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, no es probable que este aumento de la demanda de carbón perdure, ya que se prevé que su uso se aplane para el 2025 en unos 7.400 millones de toneladas. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
7:23, jornada día lunes 11 de enero, está despejado acá en Santiago, tenemos 13 grados de temperatura, máxima de 29 se espera para la tarde acá en la región metropolitana. Momento de escuchar a nuestros infiltrados. Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Hola, buen día. Hola, Gustavo. Hola, Rodrigo.
Y don Gustavo Orellana, editor de empresas de Pulso de La Tercera, también aprovechamos de saludarlo. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
Hola, todo bien, muy bien, muchas gracias.
Qué bueno, doña Gloria, las claves del llamado caso LED o el llamado caso Luminaria que han enredado un poco el presente, digámoslo, del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que dicho sea de paso, una llamada telefónica lo complica, ha buscado asesoramiento jurídico con un ex fiscal nacional y ayer salió a defenderse a propósito de lo que se ve involucrado él y algunos números que lo podrían complicar en su futuro político.
Así es, lo escuché enojado al señor alcalde. Pero bueno,
¿tiene motivos motivo para estar enojado?
Tiene motivos para estar enojado, creo yo. Sí. Pero creo que está causando mal su rabia. Veamos.
Ya.
Porque vamos a empezar a hablar del caso Luminaria. Son estos casos que se ponen sobre la palestra pública y que probablemente vamos a estar escuchando varias semanas más, precisamente por los involucrados o los que empiezan a aparecer como involucrados en la investigación. Fíjate que el caso Luminaria es un caso de larga data, no es un caso reciente, es un caso que estalló en abril del 2018 y bien lejos, en Iquique, porque ahí se armó todo un desorden a propósito de una licitación de luminaria que llevaron al alcalde Mauricio Soria a hacer una denuncia ante la fiscalía. En ese entonces, imagínate, en abril del 2018. ¿Qué pasó? Que aquí comenzó a investigarse a uno de los dueños de una de las empresas que estaba postulando a la licitación, y Telecom, que es un nombre que también van a empezar a escuchar harto, don Marcelo Lefort. Se comenzó entonces a indagar, se terminó estableciendo una suerte de entramado que apunta a que la empresa, esta en particular, sabe con antelación los pormenores de las licitaciones en los distintos municipios y por eso se los adjudica. Fíjate que son los 22 los municipios que entre mayo del 2017 y abril del 2020 cerraron licitaciones con Itelecom. Es decir, estamos hablando de varios municipios de distinta envergadura. Y desde entonces que se estableció esta suerte de red, han pasado varias cosas. Una es que la investigación gruesa de este caso está radicada por orden del Ministerio Público, en rigor el fiscal nacional Abbott, está radicada en el Ministerio Público de Ñuble, fíjate, lejos, donde también hay problemas con la licitación, con la fiscal Nayalet Mancilla. Y se autorizaron escuchas telefónicas a los directivos de Itelecom. Y aquí está, digamos, el inicio de la indagación que pesa en este minuto sobre el alcalde de Recoleta. Se autorizan escuchas telefónicas, además, como se comenzaron a estar presos, digamos, algunos directivos de esta empresa, se activó una figura que se llama la delación compensada. ¿Esto qué quiere decir? Que algunos de los ejecutivos de Itelecom están colaborando con la justicia bajo, digamos, el compromiso de que sus propias condenas sean menores. Pero vamos en particular al caso de Recoleta. ¿Qué pasa con Recoleta? El caso de Recoleta se comienza a investigar, la verdad, el primer indicio de que algo podía estar pasando en Recoleta es una llamada del 22 de septiembre del 2019. También hace un buen rato, digamos. Pero recién este 9 de noviembre pasado, el que pasó recién, se inició una investigación formal en contra de el alcalde de Recoleta. ¿Qué pasó? Se interceptó una conversación entre el gerente general de Itelecom, Marcelo Lefort, y Ramón Sepúlveda, que es el abogado del PC, que ayer vimos también que dio una declaración pública, el que aparece, que nosotros lo teníamos en la retina, Rodrigo Gustavo, porque él que llevaba adelante las causas contra el presidente Piñera, que interponía el alcalde de Recoleta, o Jaime Mañalich, que también, que puso el de la pandemia, ¿se acuerdan que fue uno de los primeros que se querelló por el manejo de la pandemia? Bueno, ahí estaba el abogado Sepúlveda. Y esta es una llamada bien particular, y aquí a mí es donde me sorprende la molestia del alcalde con la revelación, cuando en rigor debiera enojarse con su abogado, porque es él quien lo involucra en este caso. ¿Qué pasa? Se abordan unos pagos y se manifiesta, pero una conversación muy rara, porque una conversación, una parte donde el abogado señala, yo no creo que nos estén grabando todavía.
Ya ese inicio es muy malo.
Es decir, ¿quién habla con alguien planteando que no está siendo grabado? Cuando se autoriza una escucha telefónica, la autoriza un juez de la República, y es un procedimiento que no es banal. No es algo que uno, un fiscal pida, quiero escuchar y te autoriza una escucha telefónica. Es una medida intrusiva que requiere harto fundamento para que sea autorizada. Entonces, primer punto raro, porque el abogado hace alusión a una probable grabación. Es muy extraño eso. Y ahí la verdad es que se empiezan a abordar unos pagos. Nosotros escuchamos, ¿se acuerdan? Esta donación, porque aquí sí que comienza, como estos casos son complejos, empiezan aquí como lo enredo. Primero se conoce una donación de Itelecom, de esta empresa, al Festival Guoma. Este es un festival bien conocido que hace Recoleta. Y en rigor es una donación que se hace por 50 millones de pesos, se hace posterior a que Recoleta y harto posterior, digamos, y eso a la adjudicación del contrato de luminarias, porque Recoleta sí suscribió un millonario contrato de luminarias, y aquí está así que el enredo entre los distintos alcaldes, porque Recoleta suscribe uno de los mayores contratos con Itelecom, que son 10.000 millones de pesos en 10 años. Claro, el alcalde dice que son en 10 años, porque ayer comenzaron los alcaldes a, particularmente la alcaldesa Matei, que ha tenido un rol bien destacado en este caso, ya les explico por qué, y de bajo perfil. Yo ayer la esperé alguna reacción de ella, y la verdad es que fue bien sobria en su reacción, porque ella es alcaldesa y también vio un contrato de Telecom en su comuna que ella detuvo.
Detuvo, y que la llevó incluso a enfrentarse con el propio contralor también.
Claro, porque lo que pasa es que también es un punto, en ese caso Jadwe, en el sentido de que el contrato en rigor está visado por la Contraloría, digamos, la licitación misma, y eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Empezaron a cuestionarse cuánto cada uno pagó por cada luminaria. Y la verdad es que si uno saca una referencia respecto del precio, en Recoleta se pagó harto por la luminaria. El alcalde suele decir que esto fue porque se hace 10 años y con el tema de la mantención. Pero la verdad es que la gente que sabe de estos casos entiende que aquí hay un problema, al menos de aparente, de sobreprecio respecto de estas cosas. Entonces se hace esta donación, que es parte de la conversación del abogado de Jadwe con el gerente general de Telecom, donde dicen, por favor, que la idea, esto yo lo voy a frasear a mi manera para que quede claro, el punto es, ojalá no se conozca esta donación porque puede ser complicada. Ya eso es también extraño, porque uno se hace una donación de buena fe, no debiera estar buscando mecanismos para o manifestar preocupaciones para que esta sea conocida. Pero, y aquí sí que hay una distinción, se habla de otros pagos. Esto no hay un tema respecto de la donación en particular, hay un tema respecto de supuestos otros pagos que se hicieron y que se da a entender que fueron, que iban en beneficio de Daniel Jadwe. Yo ayer escuché al alcalde diciendo, yo no sé si hablan de mí, lo que me parece de una mala fe espantosa, porque se habla de Daniel derechamente, y se plantea que hay una serie de pagos que fueron dados al abogado para llegar eventualmente a las cuentas de Jadwe, quien tiene por lo demás 6 cuentas corrientes, que igual llama la atención. Yo no sé si alguien común y corriente tiene 6 cuentas corrientes, yo al menos no las tengo.
Anoche en un programa político alguien se preguntaba lo mismo, decía, a ver, ¿de verdad 6? Yo con suerte tengo 2, decía
Rodrigo Jordán, sí, anoche Rodrigo en Jordán. Estado Nacional.
Así es.
Claro, porque llama la atención. El punto es que a propósito de esto es que se produce el allanamiento en Recoleta, porque, claro, el alcalde puede sostener que aquí hay una suerte de interés en centrar en la investigación, pero lo cierto es que los últimos movimientos de la investigación han estado centrados en él. Hay un allanamiento de Recoleta. La Tercera, en un muy buen artículo de Leslie Ayala, además de conocer que al señor alcalde le pidieron el alzamiento de sus cuentas bancarias, y bueno, tendrá que explicar al menos por qué su abogado se toma la atribución de utilizar su nombre para tener estas conversaciones que de santa no tienen nada. Y aquí no hay ni una sospecha ni una especulación, es cosa de escuchar esa conversación. Y dado que ha tenido tanto revuelo este caso, solo me gustaría añadir que no es la Tercera la que está haciendo imputaciones sobre el alcalde de Recoleta, que además es carta presidencial, por cierto, en este minuto de la oposición, sino que hay una investigación formal y una arista particular que está abierta sobre el alcalde. Así que me imagino que cualquier suspicacia debiera plantearla
al Ministerio
o debiera
Público, ¿no?
Dirigirla hacia la Fiscalía.
O la Fiscalía, ¿no? Claro, de alguna u otra manera. Él ayer deja entrever eso. Quiero sumarte una cosita más, Gloria, antes de conversar ya con Gustavo, porque ayer el propio subsecretario del Interior, Juan Francisco Galiza, se cargó de este tema, pero abre una arista que me parece bien inquietante también, porque él dice, bueno, efectivamente a él le parece preocupante que la persona que sale involucrada sea la misma que defiende a miembros de la primera línea o a los que atentaron en contra del metro. Sería muy preocupante, dice Gali, que estas defensas de personas que cometieron delitos graves estén financiadas por la corrupción. Es lo que dice el subsecretario del Interior cuando se le consulta a propósito de esta situación del alcalde Reguleta.
Claro, yo ahí la verdad es que no entiendo por qué el subsecretario se pega el salto respecto a que eventualmente si estos dineros llegaron, además llegaron a financiar, digamos, la defensa de la denominada primera línea. Nosotros no tenemos antecedentes sobre eso. Lo que pasa es que efectivamente el abogado tiene mucha vinculación con el PC y lleva causas principales del PC, pero me da la impresión más bien ahí que, y por eso te digo que este caso se comienza a enredar con esta serie de cruces que se producen. Aquí lo concreto es que hay una donación que está, digamos, acreditada. Hay una serie de pagos que están acreditados. Lo que pasa es que el abogado dice que son que fueron para él, digamos, porque él hizo un trabajo. Al menos a mí ya me parece relativamente cuestionable que el mismo abogado, que es abogado de Telecom, sea el abogado de la municipalidad también cuando se lleva a cabo una licitación. Es decir, al menos aquí hay formas que
rayen en el conflicto de interés, ¿no?
Claro, que al menos plantean algún tipo de duda. Y en todo caso, porque eso sí es lo que me interesa, aquí hay una investigación, una arista particular abierta sobre este punto, y sobre eso es lo que dio a conocer ayer La Tercera.
Ya pues, vamos a ver cómo sigue este caso. Decíamos que además ha requerido los servicios de un ex fiscal nacional para su defensa al alcalde de Recoleta, Daniel Jave. Don Gustavo Orellana, crece, y a propósito de polémicas, crece la polémica por la licitación del Instituto de Tecnologías Limpias de Corfo. Hay cuestionamientos de las universidades chilenas y las voces que llaman a anular esta adjudicación. ¿Qué tan cerca de eso estamos? ¿Existe aquella posibilidad?
Claro. Este va a ser una de las noticias buenas del año, considerando la magnitud de los recursos involucrados y el objetivo central, que además es algo súper positivo, generar desarrollo en torno a las energías limpias y al litio en el desierto de Atacama, que sabemos es una de las zonas con mayor radiación solar del mundo y por lo tanto con mayor potencial para estas energías verdes. Este se llama el Instituto de Tecnologías Limpias, que Corfo adjudicó, anunció que adjudicaría la semana pasada a un consorcio llamado Associated Universities, AUI, y que está integrado por nueve universidades internacionales, entre las que se encuentran instituciones súper prestigiosas como Harvard, el MIT, Columbia, Princeton, Yale, y además se sumaron otras universidades chilenas como la Universidad del Desarrollo, la Autónoma, la San Sebastián y la Universidad de Atacama. Este Instituto de Tecnologías Limpias contempla un aporte de 193 millones de dólares durante 10 años, era el máximo que se podía solicitar, y se va a convertir en la mayor inversión en investigación y desarrollo en Chile por lo menos en los últimos 50 años. Y este proyecto establecía que el adjudicatario debía por lo menos poner un 30% de los recursos que iba a poner el fisco para completar estos aportes, de los cuales el 60% tenía que ser en dinero, ¿no? Pero todo esto se está complicando y se transformó en una polémica porque un grupo de universidades chilenas, que fue uno de los tres oferentes, esta llamada Corporación Alta Ley, donde participaban la Universidad de Chile, la Católica, la Universidad de Concepción, la Federico Santa María, entre otras, demostraron o mostraron los papeles de la primera parte de la evaluación, donde habían sido ellos los mejor evaluados por parte de un consorcio, o más bien de un consejo internacional de expertos que evaluó todas las tres ofertas que se presentaron en una primera etapa y le dio el mayor puntaje. En esa primera fase, este consorcio Alta Ley, la Corporación Alta Ley, obtuvo el 42,2% del puntaje versus un 41,1% de sus rivales. Y ellos dicen, hasta ahí todo bien, nosotros pensábamos que íbamos a quedar, estuvimos trabajando y todo, pero resulta que hubo dos etapas más, la 2 y la 3, donde no está muy claro quiénes fueron los evaluadores, cuáles fueron los criterios de la evaluación, y en esas dos etapas ganó el consorcio rival, este AUI. En la segunda etapa, que como te reitero, no se sabe muy bien cómo fue esa evaluación, gana con un 37,4% versus 36,2%, y en la tercera etapa con un 50,6% versus 47,6%. Como vemos, fue bastante estrecho este resultado. Y además, el consorcio que ganó propuso poner menos recursos que este consorcio de universidades chilenas. Entonces, eso hace bastante poco claro por qué se adjudicó este proyecto a estas universidades internacionales. Lo que acusan las universidades chilenas es que hubo cierto favoritismo para que ganara el concurso, el consorcio internacional. De hecho, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, salió la semana pasada a decir que Corfo está poniendo en riesgo el futuro de la ciencia en el país, y además acusaron que esta licitación no pasó por Contraloría porque, según Corfo, se trata de fondos privados, que son los que provienen del acuerdo con SQM, y eso es así. Parte del arreglo es el que llegó Corfo en la época de Eduardo Viterán con SQM por los contratos de arrendamiento del Salar de Atacama, incluían el pago de un royalty, y parte de ese royalty iba a ser para financiar este Instituto de las Tecnologías Limpias. También escaló hasta el Consejo de Rectores el tema, que la semana pasada, además de lamentar la decisión, acusó que se estaba perdiendo Chile la oportunidad de fomentar la investigación desde sus propias universidades, fortaleciendo la transferencia tecnológica, y en el fondo excluir a las universidades chilenas de una de un proyecto de esta magnitud.
Gustavo, uno puede entender el reclamo, sí, uno puede entender el reclamo, si tú lo quieres llamar, no sé, pataleta de algunos porque no están de acuerdo en que esto haya funcionado, pero cuando uno escucha que hay algunos, y aquí nombro también algunos parlamentarios de la oposición, que han calificado la adjudicación de este proceso como oscuro, ya ahí toma otro ribete, toma otro color, por decirlo de alguna manera. Y entiendo que se están pidiendo sesiones especiales en la Cámara Alta por parte de algunos senadores para investigar esto, y hay un grupo de parlamentarios, diputados, o lo específico, que también está pidiendo una comisión investigadora.
Sí, lo que ha dicho Corfo es que una vez que se liberen las actas de la sesión del Consejo del día 4 de enero, que fue donde se adjudicó este Instituto de Tecnologías Limpias, ahí recién se van a poder saber las razones de por qué se eligió este consorcio, porque hay, como te decía, tres etapas de evaluación. La primera fue bastante transparente, con un consejo internacional de expertos que le dio el mayor puntaje al consorcio de universidades chilenas. Pero las otras dos fases no hay mucha claridad ni siquiera de quiénes fueron los que evaluaron y cuáles fueron los criterios de la evaluación. Entonces, eso hace que sea bastante, bastante complicado. Ahora, Corfo se ha defendido diciendo que esto fue absolutamente transparente y que no hay ningún margen para echar pie atrás. Ahora, el problema que se le viene a Corfo es la vinculación que existe y que ha crecido en el mundo político entre la Universidad del Desarrollo, que forma parte de este AUI, que tiene un vínculo histórico con Cristian Larroulet, que recordemos es el asesor principal del presidente Piñera y que fue uno de los fundadores de esa universidad. Entonces, eso hace aumentar aún más las dudas al respecto, y además sabemos que todo lo que se relaciona con el litio, con SQM, hay muchos más ojos que puestos encima que si fuera cualquier otra empresa. Como tú decías, hay senadores que han pedido ya que se revise la licitación, que se vuelva a estudiar el punto y que la revise Contraloría, que fue algo que no se hizo, entre otros el senador Guido Girardi, el senador Guiller. Entonces es probable que este tema siga escalando. Ahora, Corfo lo que ha dicho es que esta es una licitación que viene desde el año pasado y que hasta el momento no había ninguna aprehensión, ningún cuestionamiento, salvo algunas preguntas que envió la Comisión de Futuro, que es la que encabeza el propio Guido Girardi, que fueron contestadas y que no hubo contrapreguntas, por lo que ellos entendieron que estaba todo normal. Y además se hicieron más de 50 consultas y aclaraciones de interesados en el proceso, y hasta ahí no había habido ningún problema. Entonces, esa es la defensa que dice Corfo. Pero lo que vamos a hacer hasta por ahora es esperar que se liberen esas actas, que debiera ocurrir esta semana, para conocer un poco en detalle por qué se escogió a este consorcio internacional y no a las universidades chilenas.
¿Qué les digo? ¿Qué manera de empezar la semana? Con dos temas bien, bien polémicos. Agradezco a Gloria Faunde, editora general de La Tercera, que nos contó detalles de la figura del alcalde de Recoleta involucrado o de alguna forma salpicado por el caso Luminarias, y también a Gustavo Orellana, editor de Empresas de Pulso de La Tercera, con esta polémica del Instituto de Tecnologías Limpias de Corfo, la licitación en este proceso. Ambos, desearles un buen día y, por cierto, un buen inicio de semana. Que estén muy bien, ¿eh?
Igual, que estén bien.
Igualmente.
7:43, nos vamos a ir a una pausa comercial. Antes, yo quiero contarles que cada detalle y cada tecnología de la séptima generación de Mazda está creada para provocar emoción. ¿No lo crees? Descúbrelo con All New Mazda 3 en Mazda.cl. Mazda, feel alive. La pausa y ya volvemos con más temas acá en la 89.7.
Cuando las claves de una inversión se alinean, nace algo único. Asesoría patrimonial y previsional. Mayor oferta de productos de inversión. Servicio preferente. En Sura, sumamos valor a tus inversiones asesorándote para cumplir tus metas y sueños con la mayor oferta de productos de inversión del país. Portafolios personalizados, alianzas estratégicas de escala mundial y un innovador modelo de arquitectura abierta se unen a asesores expertos para brindarte un servicio único y de excelencia. Sura Inversiones. Tu próxima buena decisión.
¿Y tú, papá, por qué tan contento?
Ah, porque es lunes y empieza la semana y...
¿Y?
Ya, me pillaron. Es porque hay descuento en Starbucks con mi tarjeta de crédito Scouchon.
Comienza la semana con un buen café. Con tu tarjeta de crédito Scotiabank, obtén todos los lunes de enero un 30% de descuento en tiendas físicas Starbucks.
Válido hasta el 31 de enero. Descuento se realiza al momento de efectuar el pago. Más información en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:45, o si usted prefiere 15 minutos que nos separan de las 8:00 a.m. Estamos en Duna en Punto, que es el 89.7, siguiendo con temas, siguiendo con análisis. Siempre es importante cuando termina un año o cuando empieza otro, hacer balance respecto a situaciones que tienen que ver con la ciudadanía, con cosas que importan y que afectan a la ciudadanía. Y una de esas tiene que ver, por ejemplo, con las cifras de delitos que se han ido generando, los portonazos, delincuencia en nuestro país. Bueno, para hablar de eso, para ver cómo anduvo esto en la zona oriente de la capital, de la zona oriente de la región metropolitana, en la línea telefónica tenemos al fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, quien ya saludamos. Fiscal, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo, muchas gracias a ustedes.
¿Qué nos dicen los números, fiscal, a propósito de lo que yo estaba adelantando, los delitos en la zona oriente durante el año que recién termina? Porque es importante las comparaciones, y sobre todo, fiscal, cuando estamos además en un año, o terminamos un año, bien curioso desde el punto de vista de la pandemia, que entiendo también hace cambiar un poco los hábitos de quienes incurren en este tipo de delitos.
Bueno, efectivamente, yo creo que la pandemia, dentro de sus múltiples efectos, uno de los que genera es que hace variar el comportamiento delictual de parte de quienes se dedican al delito. Las restricciones impuestas por la autoridad a la movilidad de las personas, en especial los toques de queda, que siguen vigentes hasta el día de hoy, a partir del estado de excepción constitucional existente, hacen que, por ejemplo, tengamos una menor cantidad de delitos durante la noche y que esto se concentre precisamente en los horarios previos al toque de queda. Ahora, si uno lo ve en cifras, nosotros hemos tenido una evolución bastante positiva en aquellos delitos que más nos preocupan. A nosotros lo que más nos preocupa son los delitos que afectan la propiedad y que afectan derechamente la integridad física de las personas. Y así, durante este año, hemos experimentado en general en los delitos que son objeto de análisis por las unidades de análisis del Ministerio Público en la zona oriente, una disminución total de un 30,5% de los delitos. Es decir, si el año pasado entre los distintos tipos de delitos de robo más la receptación tuvimos 18.054 delitos, me refiero al año 2019, durante el año 2020 esta cifra bajó a 12.539, lo que implica un 30,5% menos, es decir, 5.515 delitos menos.
No es menor, ¿eh?
Eso es bastante la disminución. Yo creo que es bastante relevante para nosotros, por ejemplo, que bajen un 20% el robo con intimidación, un 28% el robo con violencia, un 38% el robo por sorpresa, un 37% el robo en lugar habitado. Ahora, ahí hay explicaciones. en el rol del lugar habitado, como tuvimos periodos importantes de cuarentena, donde las personas estaban más en sus casas, se generan menos condiciones para que se efectúe el delito. Entonces, cuando la gente está fuera de sus casas, y nosotros tenemos comunas dormitorios importantes en la zona oriente, como La Florida, Peñalolén, Macul, Ñuñoa, cuando las personas no están en su casa, es más posible que ocurra un robo. Cuando esto disminuye, yo creo que eso explica en parte esta disminución, pero para nosotros también es muy relevante que baje el robo con intimidación, el robo con violencia, que son los que generan mayor sensación de temor, y esto ocurrió en todas las comunas, que es lo que ahí me tiene muy contento. Esto ocurre en las 9 comunas que son un fuerte del sector oriente, desde los Barnechea por el norte hasta la Florida por el sur, y yo creo que más allá de la existencia de la pandemia, también aquí hay el resultado de un trabajo muy importante. Hemos ejecutado conjuntamente con Carabineros, la PDI y las municipalidades de nuestra zona. Si hay algo que yo destaco del trabajo que venimos efectuando ya desde hace varios años, es el excelente nivel de coordinación que hemos alcanzado con las distintas instituciones, lo cual es reconocido transversalmente por todos. Este no es un tema de naturaleza política, este es un tema de naturaleza social, ya que la delincuencia nos puede afectar a todos, y en eso yo he tenido un compromiso encomiable, diría, de parte de todos los alcaldes de la zona oriente, de sus jefes de seguridad, de sus equipos de seguridad ciudadana, y también de nuestros fiscales de Carabineros y de la PDI, que hemos sabido apuntar bien, porque una cosa es que disminuyan las denuncias, que esto, pero también hemos aumentado las condenas, tenemos más presos que el año pasado, tenemos también más delitos aclarados, con mayor cantidad de personas condenadas. Eso es lo que tiene ustedes que han trabajado la pandemia.
Estamos conversando con el fiscal de Regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra. Deje colgarme de una de las frases que posó hace poco rato, fiscal, que tiene que ver con que esto, efectivamente, estamos hablando de una baja transversal que se da en todos los municipios, que se da en todas las comunas, porque entiendo en algún momento, hasta el año pasado, o al menos hasta agosto, septiembre del año pasado, había preocupación de las zonas o de las comunas de la parte más sur respecto a los delitos que se estaban generando ahí. Eso como primera pregunta. ¿Y cuál es la comuna que más baja? Y quería preguntarle a propósito de lo mismo, porque como ha habido un cambio de hábitos, los horarios no son los mismos, y vimos, al menos en imágenes de televisión, que los portonazos se estaban generando de forma más continua, una proliferación, si usted quiere, respecto a los portonazos. ¿Qué tan cerca de la realidad está eso que vemos constantemente en los medios?
A ver, respecto a lo primero, Rodrigo, bueno, efectivamente los primeros meses del año, yo diría que hasta el mes de abril, mayo aproximadamente, para nosotros fue francamente preocupante lo que ocurría esencialmente en Peñalolén y en La Florida. Yo miro las cifras, por poner un ejemplo, en el mes de enero tuvimos 196 robos con violencia en La Florida, pero lo bueno es que a contar de agosto esto bajó y en diciembre terminamos en 85. Y tuvimos épocas con restricciones. Inclusive me atrevería a decir que en primavera disminuyeron las restricciones de movilidad, en tanto nosotros fuimos capaces de bajar los delitos en La Florida, que era la comuna que más nos preocupaba, pero que ha ido también mejorando sustancialmente la calidad de sus resultados, al igual que nos ocurre con Peñalolén, que es una comuna bastante numerosa en cuanto a la cantidad de población que vive ahí, y donde también hemos tenido una situación, yo diría que bastante favorable, y llevamos un 31% de disminución. Ahora, las comunas que mejor están en esto, las que han mostrado mayores disminuciones en la cantidad de este tipo de delitos, son las comunas de Providencia y Las Condes, con un 38, un 37%, pero la que tiene menos disminución, que La Florida, tiene un 23% menos de delitos, y yo creo que eso es motivo de más que de celebración, yo diría de conformidad, de tranquilidad. Ahora, respecto a los portonazos, ocurre una cuestión bien especial, porque si nosotros observamos las cifras desde el año 2019 a la fecha, tenemos igualmente una disminución. Durante el año 2020 tenemos 1.441 hechos, que son una cantidad grande sin duda, pero que implican un 9% menos que el año 2019. Bajamos de 1.587 a 1.441. Ahora, tuvimos una época del año con una importante alza en lo que fue La Florida. También se concentró entre enero y abril aproximadamente, pero desde ahí ha ido bajando sustancialmente, y es un tema que estamos abordando especialmente. Hemos generado equipos con la brigada de robos de la Policía de Investigaciones, ya que muchos de los delitos ocurridos en La Florida se vinculan y también en Peñalolén y Macul, a personas que no siempre residen en esas comunas, sino que vienen desde otras comunas del sector sur a robar y que tienen vías de escape que ya están medianamente identificadas, que nos han permitido ejecutar una importante cantidad de procedimientos, tener 153 detenidos que han cometido más de un delito en su gran mayoría durante el año 2020 por portonazo. Y ahí ha habido un trabajo muy fuerte en nuestras unidades de análisis criminal. Ahora, ¿qué ocurrió con los hábitos? Efectivamente, el horario en que ocurría el portonazo se adelantó. Yo diría que mayoritariamente las horas más álgidas son las que van entre las 20 horas y las 22:30, que es cuando se genera mayor cantidad de personas retornando a sus domicilios, a veces cerca de las 22 horas, con mucha afluencia en las calles, y que en las salidas, por ejemplo, de autopistas, nos pasa mucho en Vitacura, en la salida a Gran Vía, en Locurro, o en Lo Barnechea, en la salida del Puente La Dehesa, o nos ocurre en el sector de la autopista Vespucio Sur, en que tenemos a veces encerrona, que es una modalidad que se ha ido instalando lamentablemente, que han ido creciendo. Ahora, tenemos en el año igualmente una disminución del 9%, creemos que podemos mejorar mucho y que tenemos un espacio de coordinación relevante. Y eso fue, en 12 horas, junto con entregarle estas cifras comuna a comuna, delito por delito y con una serie de detalles, a nuestro alcalde la idea es también ponernos de acuerdo en algunas medidas que son necesarias adoptar y solicitar a la autoridad de gobierno para mejorar la calidad de lo que venimos haciendo, que es buena, que nos tiene satisfecho, que a mí me permite estar muy tranquilo, pero que creo que todavía puede mejorar mucho, especialmente en lo que significa La Florida, Peñalolén y Vitacura en materia de portonazos, que son las comunas con mayor incidencia el día de hoy.
Oiga, fiscal, a propósito de lo mismo, y usted decía, y este es un trabajo con que se hace en mucha cercanía con los propios alcaldes con los cuales usted tiene relación ahí en la zona metropolitana oriente, ¿lo van a echar de menos, verdad que se va? ¿O quiere irse del Ministerio Público?
A ver, la verdad es que yo he tomado una decisión de carácter personal, lo mencioné hace día atrás, de buscar nuevos horizontes laborales, pretendo cerrar mi ciclo en el Ministerio Público.
¿Y por qué con tanta relación fiscal? ¿Le quedan 3 años en el Ministerio?
Yo creo que, mira, es más bien por temas más bien personales. Yo llevo en el Ministerio Público más de 18 años en total, desde que ingresé como fiscal adjunto en Iquique. He tenido el privilegio de dirigir distintas fiscalías locales, San Antonio, ser fiscal regional en Tarapacá y acá en Santiago Oriente, dirigir la especializada de tráfico de drogas en tiempos de fiscal nacional Sabas Chaguanes. He hecho todo lo que una persona podría desear en el Ministerio Público, y lo dije desde hace mucho tiempo. No está en mi aspiración ser fiscal nacional, es una naturaleza, un cargo muy complejo, no significa que no lo mire bien, digamos, es una gran responsabilidad, pero creo que también tiene una serie de restricciones, como por ejemplo, el no poder incidir tan directamente en algo que a mí me gusta, que es la relación con la comunidad a través del caso a caso. Y ese es un tema que es un privilegio que tenemos los fiscales regionales. Yo he decidido buscar esto con antelación. Hay un tema, obviamente, de cumplimiento de un ciclo y de agotamiento, que es una función bastante demandante, pero también porque la situación de los fiscales regionales del Ministerio Público es muy precaria laboralmente. Al terminar un periodo, un fiscal regional se va sin derecho a nada. No tiene derecho a indemnización, no tiene continuidad en la institución y tiene que comenzar desde cero. Y obviamente que quienes tenemos familia, quienes vivimos obviamente de un ingreso, tenemos la responsabilidad y el deber familiar de tratar de actuar con cierta premura, con cierta precaución, y yo creo que cuando ya han pasado más de 5 años de que yo asumí, me parece un periodo razonable como para comenzar a buscar nuevos horizontes, que pueden ser tanto en el ámbito privado como en el público. No me cierro a nada, no voy a
participar en la actividad política. Fiscal, ¿y esto lo conversó con el fiscal nacional, Jorge Abot?
Lo conversé con él.
¿Y qué le dijo
la oportunidad
él?
De hablar.
¿Sí? ¿Qué le dijo él?
Bueno, él me dijo que lamentaba que yo tomara esta decisión, que creía que era un aporte importante, que era un fiscal regional con experiencia en el Ministerio Público, y además la zona que represento es relevante, pero que obviamente entendía que habían razones personales. Hablamos de que yo, cuando me voy a ir contento al Ministerio Público, soy un agradecido a la institución, no pretendo formar ninguna polémica, las discrepancias que siempre uno puede tener en el interior de una institución donde participan tantas personas en base a las ideas o los proyectos a realizar, yo siempre las he manifestado internamente y en ese ámbito las dejaré.
No pretendo hacer ninguna polémica a partir de las diferencias que puedo tener
que tuvo en algún momento. Nos quedan 30 segundos, fiscal Guerra. Sí. Quiero preguntarle algo de la contingencia a propósito de lo que estamos conversando hace poco rato. ¿A usted qué tiene relación ahí con los propios municipios, con los alcaldes? ¿Le sorprende esto del caso Luminaria y que involucre la figura del alcalde Jadwe?
A ver, yo creo que es sorpresivo. Es lamentable siempre que se pongan entredicho los municipios. Ahora es un proceso en curso, lo investiga una fiscal regional muy seria, que es la fiscal regional del Ñuble, y esto tiene nacimiento, por lo que sé, en lo que fue una investigación de Iquique, y yo creo que nos da cuenta de un tema, de que hay un fenómeno de corrupción que siempre puede estar presente en los municipios, y que ahí es fundamental mejorar los mecanismos de fiscalización y de compliance y de gobierno corporativo al interior de los municipios, que muchas veces están dejados de lado. Mientras más pequeños los municipios, más posibilidades de por decirlo común, de corrupción o de situaciones anómalas pueden haber. Espero que no haya delito, sinceramente, no por el alcalde ni por nadie en particular, espero por la ciudadanía que no haya delito, pero el deber del Ministerio Público es el de investigar, y no me cabe duda que habrá seriedad en este trabajo de parte de la fiscal Mancilla.
El fiscal regional metropolitana Oriente, Manuel Guerra, en conversación con Radio Duna. Fiscal, por su tiempo, muchas gracias y suerte para todo lo que viene, pues.
Muchas gracias, Rodrigo.
Esté muy bien. Un buen día. Nos vamos rápidamente hasta acá, Duna en Punto, que es acá en la sintonía del 89.7. Vienen las noticias con Josefina Stavrakopoulos y luego de eso hablemos en off. Matías del Río y Nicolás Vergara. Buenos días.